y él se llama Javier Castrilli. Javier, buen año, qué gusto saludarte.
Qué gusto, Nicolás. Feliz 2025 para todos.
Muchas gracias, igualmente para vos. Y qué gusto me dio acompañarte esa tarde de diciembre, acalorada, por cierto, en la legislatura, con ese saco y esa corbata. Y estuvimos los amigos, los que te queremos y respetamos desde siempre.
Bueno, una vez más te agradezco la presencia, que para mí fue muy importante. Es una caricia, después de una carrera que no fue muy extensa, pero sí muy grata para mí, porque tiene muchos recuerdos muy lindos y, bueno, me he podido granjearme de muchos amigos. Así que le agradezco al fútbol y le agradezco al arbitraje.
Bueno, pero dejaste una huella muy importante, a pesar, cuando uno repasa la cronología, dirigiste tan solo 7 años en primera división, te fuiste peleado contra el sistema, combatiéndolo al sistema, lo cual uno lo aplaude de pie. El partido tenía que comenzar a las 4 de la tarde y Javier era riguroso y lo empezaba a las 4 de la tarde, independientemente del pedido de la televisión para que el partido se demorara. Cumplía el reglamento, sacaba la tarjeta amarilla al minuto y si tenía que expulsar al futbolista a los 2 minutos, lo hacía. Estoy haciendo radiografías de lo que fue Javier Castrilli como árbitro. Pero ¿te diste cuenta con el paso del tiempo que fueron pocos los años?
Sí, claro. En realidad fueron 22 años a lo largo de toda la carrera, desde que comencé. Fue muy intensa, pero sí, siempre respondiendo a un sistema de ideas, de principios, de valores. Por ejemplo, vos hacías alusión al tema del horario. Y sí, para mí, cuando un espectador, una persona, compra una entrada por un espectáculo, está celebrando un contrato con el organizador. Entonces, me parece una falta de respeto no cumplir con ese contrato. En otras latitudes, cualquiera sea el espectáculo, uno compra la entrada con muchos meses, a veces hasta con un año de anticipación,
sí,
y llega a ese día, a esa hora, y su butaca está reservada y no hay nadie que le impida llegar sobre la hora y observar ese espectáculo que va a comenzar en punto, ¿no? Si la puntualidad en otras latitudes se respeta mucho porque se considera una falta de respeto para aquel que está esperando. Entonces me parece como que son cuestiones que no se pueden soslayar y que en manos de una persona como un árbitro se tiene que hacer respetar, ¿no? Muchas veces se naturaliza esa falta de respeto y siempre se va a apelar a ese latiguillo del sentido común, ¿no? No hay que comprender, no se tiene que tomar esas licencias, porque somos sociedades que están acostumbradas a hacer de la excepción una regla, ¿no? Entonces eso nunca es saludable para la convivencia armónica de cualquier comunidad.
Sí, es cierto. Vos sabés que en el programa desde hace tiempo somos muy críticos de la gestión de Claudio Tapia al frente del AFA y fundamentalmente de Beligoy al frente de los árbitros. Beligoy, que ha sido como árbitro aceptable para tratar de ser lo más respetuoso posible, que desde hace tiempo está manejando a los árbitros en la Argentina. ¿Crees, desde tu opinión, que estamos ante la peor camada de árbitros del fútbol argentino de la historia?
Mira, mi opinión, digamos, relacionado con lo que acabamos de hablar, cuando no existe el sistema de ideas y principios y valores que están por encima de las conveniencias, por lo general hay una ausencia de escrúpulos y solo se persigue el interés material. Y eso es lo que está pasando en la Asociación del Fútbol Argentino con la gestión de Tapia y obviamente con su empleado que es Beligoy. Es decir, acá lo que prevalece es el interés material, es lo económico, es beneficiar a los amigos del poder, es perjudicar, criticar, perseguir y oprimir, sojuzgar a aquellos que opinan de una manera distinta, como el caso de Verón, como el caso de Fassi.
Sí.
Y de esa manera se ostenta y se ejerce el poder. O sea, a través de la coacción, a través de la amenaza, a través de la opresión, ¿no? Y la persecución a aquellos que disienten, que no están de acuerdo. Bueno, digamos, a ver, comparado con las tiranías que vemos en distintas latitudes, no se distancian demasiado, no hay una similitud muy grande de qué manera se ejerce el poder, ¿no?
Sí, mientras...
Entonces observábamos cómo los presidentes de los clubes agachan la cabeza, cuando tienen problemas económicos acuden, y obviamente con el dinero les tapa la boca y los convierte en lacayos que después van a tener que aceptar todo lo que está ocurriendo. Entonces
les tapa la boca y le levanta la mano, ¿no?
Claro, y le seca la nuca, y entonces eso es de esa manera ellos conciben el poder. Y de esa manera, lamentablemente, el fútbol está de rodillas.
Claro, a vos te tocó otra situación. Vos tuviste que lidiar con un personaje muy difícil, como fue Julio Grondón, el expresidente de la Asociación del Fútbol Argentino, pero justamente por combatir al poder y por ir contra el sistema, como vos fuiste, lamentablemente te tuviste que ir.
Sí, porque obviamente, recordemos que en aquella época... uno estuvo en contra de las manifestaciones del entonces presidente del Colegio de Árbitros, que le había dicho a los árbitros que tenían que elegir de acuerdo al color de camiseta, ¿no? Son cosas realmente lamentables. Y bueno, obviamente que estando adentro yo lo enfrenté, le dije que estaba equivocado, después armó un escándalo donde se metió Grondona y todo terminó con aquellos que me habían denunciado los hechos... suscribiendo una nota descalificándome, una cosa increíble que me hizo renunciar y así terminar con mi carrera. Pero así todo, no puedo dejar de reconocer que en 22 años nadie me vino a decir cómo tenía que dirigir, ni que mucho menos que tenía que perjudicar o beneficiar a nadie. Hay que reconocer eso, ¿no? Es decir, y también hay que reconocer que, por ejemplo, en la gestión de Grondona, obviamente, no vamos a decir que Grondona... lejos de ser una carmelita descalza. Sin embargo, había puesto a Ángel Norberto Coreza, a Humberto de la Casa, a Roberto de Cochea, que eran próceres del arbitraje.
Claro, vos siempre lo dijiste.
Y nosotros fuimos formados con esos conceptos. Claro. De que te sentabas en el asiento como aspirante, te taladraban la cabeza con la honestidad, la transparencia, la honradez, la necesidad de tener un arbitraje realmente creíble, confiable. Entonces, obviamente que uno no hace más que reconocer de que la formación humana en el árbitro, en aquella persona que tiene que tomar decisiones que comprometen los intereses de terceros, nada menos, en alta competencia y con un flujo de capitales como convergen en el fútbol, es importantísima esta formación humana. Entonces, cuando vemos planteles de árbitro que no tienen opinión propia, que... muchos de los cuales ascendieron como consecuencia de ser amigos del poder y de hacer los deberes bien durante el ascenso, con grandes escándalos en sus espaldas, obviamente que estamos lejos de tener gente que, digamos, esté sustentada por un sistema de valores, de principios, de ideas que realmente respondan a cuestiones mucho más superiores al simple hecho de permanecer y transcurrir y de sacar beneficio y a su patrimonio personal en lugar de responder a otras ideas, ¿no?
Absolutamente, seguro.
Que está pasando.
Estamos hablando con Javier Castrilli en Radio Nacional, es un placer que nos damos. Yo digo que la batalla cultural la ganaste, porque cuando Platense iba al estadio de River, quería como árbitro a Javier Castrilli, y cuando Boca tenía que ir a Jujuy para jugar de visitante, también quería como árbitro a Javier Castrilli. Eso habla de la imparcialidad y la objetividad que tuviste para manejar y para conducir los partidos.
Es que las personas que tienen que tomar decisiones, y reitero, comprometiendo los intereses de terceros, lo tienen que hacer en libertad. No existe otro camino. Entonces la libertad está dentro de uno, está en su mente, está en su proceder, en su conciencia. Entonces ahí adentro uno tiene que responder a ese ideal, a servir a la justicia deportiva, a darle cada uno lo que corresponde, y no precisamente que te tiren la camiseta encima o la aportación de apellido, de rostros, y mucho menos los intereses partidarios o económicos de los que son amigos del poder. Entonces siempre se sostiene la igualdad ante la ley tiene que ser pareja para todos, Bueno, cuando uno tiene la suerte de ser árbitro, dice, bueno, yo voy a hacer lo que se tiene que hacer. Y no puedo llegar a sentirme influenciado por cualquiera de las cuestiones que acabamos de mencionar. Entonces, cuando vemos personas que ambulan por un campo de juego disfrazados de árbitro y nos pretenden hacer creer de que es un árbitro, ya sabemos que van a terminar equivocándose siempre para el mismo lado o nunca para determinado lado, y esos equipos se sienten beneficiados y pudieron llegar a primera división, y esos árbitros terminan siendo árbitros de primera, otros árbitros internacionales, pues qué mal que está la cosa, ¿no? Es decir, el presente que se vive en el arbitraje argentino es el producido de un largo proceso que obviamente se inició, recordemos, en un punto de inflexión en el 38-38.
Sí, es verdad. Participa ya de la charla Daniel Corujo.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludar.
Yo lo saco del tema reglamentario. Voy más al tema fútbol. ¿Hay que cambiar algo en el juego? ¿Hay que cambiar algo en el reglamento para que el fútbol sea más atractivo, tenga más goles, no sé, algo? Hay partidos muy aburridos.
Lo primero que tendría que hacer la Federación Internacional, el International Board, que es el único ente capacitado, o mejor dicho, autorizado a cambiar las reglas, es neutralizar ese preciosismo técnico que trajo aparejado el advenimiento de la tecnología. ¿Por qué? Y porque estamos cansados de ver con un dejo de deuda de justicia cómo se anulan goles que nosotros vemos a simple vista que están en la misma línea y se terminan anulando. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Es decir, ¿de qué manera? Y bueno, tienen que cambiar la ley de la posición adelantada. Obviamente, tiene que haber por lo menos un cuerpo de ventaja para que realmente se considere que esa persona está sacando una ventaja de esa posición. Ahora, por el apéndice nasal, se terminan anulando goles. Y otra de las cosas que tendría que seguir modificando, porque lo viene haciendo desde hace años y todavía no ha dado la tecla, es el tema de las manos, la consideración de las manos. Es decir, se están sancionando prácticamente la totalidad de las manos. Y se ha instalado en el discurso dominante que, bueno, porque ocupa mayor espacio, porque levantó la mano por arriba del hombro, cuando la regla, si uno lo lee detenidamente en la actualidad, después de todas las modificaciones, la regla actual sigue considerando el tema de la intencionalidad. Y sigue describiendo cuándo una mano tiene que ser considerada antinatural. Es decir, que si acompaña el movimiento del cuerpo y justifica esa posición, ese brazo o esa mano, no se tiene que sancionar. Y sin embargo, estamos cansados de ver cómo se sancionan. Y otras manos que son ampulosas, que realmente son antinaturales, se dejan de sancionar. Entonces esas cosas que lesionan la credibilidad del fútbol y afecta a la inversión afectiva de las personas que obviamente siguen a su club y están afectando esas emociones, yo creo que son los peores perjudicados, ¿no es cierto? Entonces creo que esas cosas se tendrían que atender como corresponde y no seguir con estas modificaciones, como por ejemplo el tema de la zona de exclusión, de exclusiva para los capitanes, que ya vemos que no se cumple.
No se cumple, es verdad.
Yo discuto con mis compañeros por los agarrones en el área. Algunos me dicen, no, bueno, es un deporte de roce, el fútbol. Sí, bueno, entonces que le pegue una patada en la nuca dentro del área. Total, es roce. Y un deporte de macho, como dicen algunos.
Claro,
hay algunos agarrones que son una vergüenza.
Pero no hay un Castrilli hoy para cobrar un penal. Esta es la realidad.
Hay que cobrar 3-4 penales por partido y se van a dejar de joder.
Es que una persona que agarra a la otra, sea fuerte o sea leve, está desnudando su intencionalidad de neutralizar en forma ilícita al adversario. Algo más desleal que eso. Bueno, sin embargo, estamos viendo cómo se ha instalado, se ha naturalizado eso. Y lo que peor, bueno, es esas que toman como causa de justificación, de no sanción, el hecho de que no, lo agarró despacio. O se agarraron los dos cuando la regla misma dice que en caso de infracciones simultáneas se sanciona la más grave. ¿Cuál es la más grave? El penal. Entonces, si se agarran los dos, es penal. Pero se ha naturalizado y se ha, a través de la reiteración en el tiempo, lo tomamos como válido. Mejor dicho, lo toman. Yo no lo tomo, y si me tocara dirigir en este momento, viviría cobrando penales. Y, a ver,
yo sé que
y
es así.
Mentira eso, que se terminarían cobrando 300 penales por partido.
No, porque los jugadores se comportarían de otra manera.
Uno acostumbra que eso no se hace, entonces los jugadores después saben, ante la previsibilidad de la sanción, porque de esa manera se corrigen las conductas sociales. Es decir, cuando uno sabe cuál es el límite entre lo prohibido y lo permitido, obviamente que después tiene la libertad para cometer la irregularidad o no, y sabe, porque va a venir, si comete esa irregularidad, va a venir la sanción. Entonces, obviamente que se dejan de producir esas situaciones, pero tiene que existir la decisión política de llevarlas a cabo.
Ah, no,
no tiene que cobrar 30 penales. Con 3 o 4, Javier, ya está.
Por supuesto.
Pero no bromas más.
Sí, uno. Sí. Uno va acostumbrando a decir, obviamente, que como todas las cosas, al principio, gran escándalo. ¿Ustedes recuerdan cuando acá en la Argentina, porque fue una figura exclusivamente que apareció en las dos figuras que aparecieron en la Argentina en la década del 80, que era la protesta masiva?
Sí, es verdad. ¿Sí?
Y el tumulto.
Y el tumulto,
es decir,
claro.
Cuando había protesta masiva o tumulto, era roja directa. Y se armaron escándalos en los primeros partidos, pero después se fue modificando eso. Entonces, eso es lo que tenemos, si queremos mejorar el
fútbol. Sí, por supuesto.
No, no es cierto.
Déjame,
esto, pero lejos estamos. Yo no veo señales positivas al respecto.
No, yo tampoco. Estoy de acuerdo con vos. Déjame ir al capítulo Chile. Contémosle a la gente que tuviste la responsabilidad en su momento en el fútbol trasandino. Hiciste un cambio radical y yo quería consultarte si tenías posibilidad de volver a trabajar en Chile como referente de los árbitros.
No, mientras existe esta dirigencia, ninguna. Lamentablemente es así. Es decir, me refiero a la dirigencia del fútbol chileno, ¿no?
Claro.
Es decir, ¿por qué? Y obviamente, si ellos me contrataron, me dijeron, me acuerdo, Jorge Junge, que es el secretario general, actual secretario general de la Federación, de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chileno, me dijo, profesor, si usted no limpia, en esos términos, si no limpia la verdad que chileno, usted no habrá hecho bien su pega. Obviamente que en los meses que yo estuve de acción, analicé uno por uno los árbitros y tomé la decisión de despedir a 23 personas. Bien, se produjo un paro de árbitros, y me terminaron despidiendo a mí y reincorporando a los 23. Entonces, digo, a ver, si no se está convencido cuál es el norte, cuál es el objetivo a seguir, obviamente que después empieza a terciar la televisión, que presiona para que haya fútbol, los dirigentes, que les conviene que siga todo como está, porque obviamente es lo que conviene, es el negocio, y no que mejorar el fútbol.
No, por supuesto, pues, y lo decimos. Entonces, permanentemente es,
digo, si no, no se tiene claro cuál es el rumbo que uno pretende seguir y, en cualquier gestión de gobierno, y obviamente que es difícil y no se llegan a los objetivos. Y por el contrario, cuando se tiene claro dónde se va, cueste lo que cueste, se va para adelante y se sigue ese camino, y obviamente que se van a ver los resultados.
Perfecto. Javier, te mandamos un gran abrazo, una charla bien futbolera, hablando del reglamento, de los árbitros, de la mala gestión de Beligoy y de tu vida. Ojalá que tengas la posibilidad de volver a trabajar. Otro día, la próxima vez, vas a contar la anécdota con Wilma Roldán que me contaste en diciembre. Te mandamos un gran abrazo aquí desde Nacional.
Bueno, muchas felicidades para todos y un gran abrazo. Y a disposición cuando ustedes lo necesiten.
Muchas gracias. Javier Castelli con nosotros en prácticamente en la apertura